y de lo difícil que están las cosas en la política autonómica. Don Saúl Ramírez, buenos días.
Buenos días, en la nacional y en la nacional, don Diego.
Le mandé recuerdo a Saúl, a Alberto.
A Alberto, me alegro, muy buen tipo.
La verdad es que sí.
Sinceramente, aparte que es de los pocos que en ese partido eran consecuentes con su pensar y su vida. No vas a contar, pues son cosas privadas de él, pero vamos, una persona que es consecuente con lo que defiende.
A mí me parece que la coherencia es una de las virtudes que deberíamos valorar en la política, pero está ausente también la coherencia, ¿eh?
Me parece fundamental. Por eso a mí siempre digo que no tiene que ver con las ideologías. Uno puede defender lo que quiera dentro, lógicamente, del marco de la legalidad, del marco de la coherencia, del sentido común y, sobre todo, de la educación. Y Alberto es de esas personas. Una persona que defiende las cosas con coherencia y con sentido común. Evidentemente, estamos en las antípodas ideológicas. Los dos, él lo sabe. Creo que me tiene también a precio personal. Hemos trabajado mucho en el Congreso, en el empleo. Y, insisto, es una persona de las que yo me vanaglorio de tener como una persona que salió de la política con la que sigo teniendo una buena relación, a pesar de que estamos en posiciones ideológicas casi diría encontradas.
Eso no pasa nada, esa es la democracia, ¿no? Poder debatir con personas con las que no se piensa igual.
Eso es lo que era. Lo que pasa es que, claro, en este momento de la crispación absoluta, de los eslóganes, de todas las tonterías y de la falta de coherencia, pues parece que es raro que dos personas que militen en partidos diferentes, que tengan ideologías completamente diferentes, puedan sentarse a tomar un café, a charlar amigablemente y a poner puntos de vista y argumentos uno enfrente del otro. Insisto, con educación, coherencia y sentido común.
Bueno, pues vamos a darle un pequeño repaso en este breve espacio de tiempo que tenemos esta semana a lo que ha pasado de lunes a viernes, porque la verdad es que desde el último día que hablamos han pasado cosas. Esto va muy deprisa.
Es que son tiempos líquidos, yo digo que son tiempos gaseosos y como sigamos así son tiempos cuánticos. O sea, puede pasar una cosa y la contraria. Por ejemplo, esto los tiene muy acostumbrados el gobierno
Sánchez,
de España.
Sánchez cuántico.
No a la guerra, pero mandamos una fragata a Chipre. No a la guerra hoy, pero hace 8 meses, por supuesto, utilizaban nuestras bases para atacar a Irán en las mismas condiciones que ha hecho ahora Estados Unidos e Israel. Lo que pasa es que, claro, ¿quién está a favor de la guerra, don Diego? O sea, yo no conozco a nadie que esté a favor de la guerra, de ninguna guerra, ¿eh? Cuidado, de ninguna. Decir no a la guerra es el típico eslogan vacío que le funcionó muy bien electoralmente al Partido Socialista hace 20 años y que hoy uno se pone así y dice, sí, no a la guerra, claro que sí, no a la guerra. Bien, ¿la guerra está? Sí. Usted está en un bando, ¿no? ¿En qué bando está? ¿El de los ayatolás, en el de Putin, el de los chinos o está en el bando de la Unión Europea? Pues claro, a mí me hace mucha gracia que cuando nos interesa nos bajamos el paraguas de la Unión Europea hasta las cejas para que no nos cale nada y decimos que es que estamos bajo el paraguas de la Unión Europea, pero claro, luego tomamos decisiones en política exterior independientemente de la Unión Europea. Y de hecho, tanto Francia como Alemania han condenado, evidentemente, como no puede ser de otra forma, el ataque a Irán por parte de Estados Unidos sin utilizar la legalidad vigente, sin entrar en el Consejo de Seguridad de la ONU, sin que se haya votado siquiera, que se haya consultado, nada. Pero una cosa no quita para dejar claro que uno tiene que estar en un bando. Por desgracia estamos en un bando, no podemos ser neutrales. En esto es, o está usted aquí o está usted en el otro lado. Y en ese bando en el que estamos nosotros es el de la Unión Europea y de la legalidad occidental. ¿Hemos condenado el ataque de Estados Unidos y Israel? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Es que no conozco a nadie que esté a favor de la política que está llevando el señor Trump. Nadie. Me refiero a política de asuntos exteriores. Es decir, la intervención en países de forma unilateral, sin contar con la legalidad vigente. Nadie está a favor de eso. Ahora, ¿eso quita para que uno tenga la cabeza pensando en los intereses del país? Pues parece que el señor Sánchez solo piensa en sus intereses. Entonces, recupera un eslogan de hace 20 años, en su momento más crítico, porque sabe que vamos a elecciones generales en junio y julio. Que la va a hacer coincidir con Andalucía y Cataluña, estoy prácticamente seguro. Y lo va a hacer, evidentemente, para movilizar a su electorado. Cosa que es tacticismo puro y duro. Y ese tacticismo está llevando al país a situaciones muy, muy comprometidas. Hay que recordar, pues la gente no común no lo sabrá, que el principal hoy proveedor de gas de este país es Estados Unidos. Hace 5 o 6 años
más
era
que Argelia.
No es que Argelia la que no la cargamos, se la cargó el señor Sánchez con esa política errática también de asuntos exteriores, cuando firmó un acuerdo con Marruecos para entregar la soberanía del Sahel, de la parte de lo que era el Marruecos español. Entonces, es curioso que ha ido cargándose a todos y cada uno de los proveedores principales a base de una política exterior errática. Por cierto, una política exterior que decide él unilateralmente y que no va a dar cuentas al Congreso. Esto es una sinvergonzonería sin tamaño. No he visto en la vida. Ni siquiera Aznar se atrevió a esto. Aznar iba al Congreso y daba cuentas. Este señor no va a dar cuentas de nada. De hecho, lleva sin ir a la sesión de control del Senado más de un año. que el Senado tiene también capacidad de control del gobierno. Aquí parece que es que las Cortes Generales solo es el Congreso. Y no, el Congreso tiene, las Cortes Generales tienen dos salas, el Congreso y el Senado. Y resulta que el Senado no va, casualmente no va porque no tiene la mayoría allí. Es una cosa, de verdad, lo de este gobierno ya no tiene nombre, es un despropósito tras otro. No a la guerra, por supuesto. El primero que lo firma soy yo. No a la guerra. Bien, ahora muy bien. ¿Hay una guerra? Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer nosotros sí cumplir con nuestros pactos internacionales? Hoy por tacticismo no lo hacemos. Porque si no, rompamos entonces el pacto con Estados Unidos. Saquémoslos de las bases. ¿Por qué no lo hace?
Eso es el argumento que yo empleé. Oye, si queremos, vamos a quitar las bases. Pues si tenemos base...
quitamos la base. Quitamos
no, soberanía rota, española. Bolas. Sí, pero esas bases son americanas, las operativas americanas. O le preguntan a ustedes, le piden permiso para aterrizar un avión. O entrar un barco.
No, pero si es que ya han salido más de... Oye, los presos de la prensa nacional diciendo claramente que han salido más de 8 aviones de Rota y de Morón con... evidentemente no tienen bombas, pero tienen combustibles y tienen otro tipo de atrezos que necesitan para sus tropas. Y han salido tranquilamente. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de postureo que es?
¿Y si viene un avión con problemas y van a aterrizar en Morón y le van a decir que no porque vienen de Irán?
¿Esto es lo que queremos? Pues hagamos una cosa. Entonces quitemos las bases, quitémoslas ya, y automáticamente se acaba el problema. Pero eso no lo hacemos. ¿Por qué?
Yo tengo la sensación de que están construyendo un relato, mentira la mitad y la otra mitad inventada, para dar una sensación de una situación que es mentira. Es decir, a la hora de la verdad...
Es así.
A la hora de la verdad estamos haciendo lo que nos están marcando y estamos posicionándonos en el relato, punto pelota.
Es que es así, es que no tiene otro. O sea, es un relato que lo que intenta es, evidentemente, llegar a las elecciones generales
Con no la guerra.
Con la mejor situación amalgamar esa izquierda que además está tocada de muerte porque evidentemente no hay liderazgos, porque está muy desgastada por la corrupción que acosa principalmente al partido de gobierno, al Partido Socialista, que acosa directamente al presidente de gobierno y a su familia en primera persona, y que no queda más remedio que generar un relato. Mire usted, es que ese relato hace daño al país. Es que es lo más peligroso, que es que hace daño al país. Es que ya se están viendo fondos de inversión internacionales que no quieren invertir en empresas españolas ante el riesgo de que Trump empiece a generar pues un clima de cancelación de España. ¿Pero esto qué es?
Lo dijo ayer y dice, no, es que Trump dice cosas y después no las hace. Vale. Pero mire usted Venezuela, mire usted Irán, mire usted Nigeria, mire... Sí las hace, sí las hace. Lo que dice lo hace. Mire usted la ICE.
Claro que las hace, don Diego. Claro que las hace. ¿Cómo no la va a hacer?
No lo hace exactamente como lo dice, lo de los aranceles va planta y para atrás. Sí, pero va interfiriendo en un orden geopolítico diferente y un orden mundial diferente. Y desde luego España se está poniendo en el sitio donde no, a mí no me gustaría estar, que es enfrente del que maneja los hilos.
Evidentemente, es que ¿quién quiere estar enfrente del imperador? Porque nos podemos poner aquí de machotes y somos un país con soberanía y tal. Sí, por supuesto, claro. Nadie dice lo contrario. Nadie dice lo contrario, es verdad. España tiene soberanía nacional, evidentemente, como no puede ser de otra forma. Pero la pregunta ¿es cierto o no es cierto que Estados Unidos es el país más importante o más poderoso hoy del mundo y desde luego del espectro en el que nos tenemos y en el que nos gusta situarnos, que es el espectro occidental, es quien marca la línea? Sí, ¿por qué nos tenemos que enemistar? ¿Por qué salimos a hacer...? Fíjese, Italia tampoco ha cumplido con el pago del porcentaje de gasto en defensa de la OTAN. Tampoco. ¿Pero usted ha visto a la señora Meloni salir sacando pecho y diciendo nosotros somos...
No, al revés. Está de una buena amiga de ella.
Lo mismo, bataimada y ya está. Porque es postureo. Además, hace declaraciones institucionales. No hace ruedas de prensa. No admite preguntas el presidente del gobierno. ¿Pero esto qué es? Si se parece más a Trump de lo que él quiere parecer, es igual que Trump. Hace lo mismo. Me hace mucha gracia. Pero las formas, las maneras son las mismas que el señor Trump.
A mí eso me preocupa, Me preocupa el no tener límites a la hora de poner la escala de prioridades de este señor, que es presidente del gobierno de todos los españoles y que habla en nombre de España con una frivolidad tremenda. Yo creo que conscientemente de que nos está metiendo en un callejón sin salida, pero que a él le interesa personalmente utilizar, porque ya la parte interna, la parte nacional no le sirve, entonces utiliza el marco internacional para beneficiarse personalmente en el ámbito nacional. No sé hasta qué límite va a llegar este hombre. ¿Dónde tiene marcado el límite o si lo tiene?
No tiene límite. Su límite es la supervivencia, hasta que le saquen, evidentemente. El límite es que a unas elecciones generales que las pierda.
Pero es que estos daños son permanentes. Es decir, el hecho de que Zapatero no se levantara delante de la bandera de Estados Unidos, los estadounidenses son Cuidadito con los estadounidenses, ¿eh? Que supuesto, poner en riesgo la vida de un estadounidense por una estupidez de que no aterrice un avión porque viene de Irán, cuidadito. Que ahí no hay ni demócratas ni republicanos.
Por supuesto que los niños son permanentes, don Diego, y eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. Y por eso en política exterior, tradicionalmente, los dos grandes partidos, el líder de la oposición y la persona que gobierna, se daba igual el color, se sentaban para hablar de la política exterior y tener una medida conjunta. Que es el sentido común, porque la política exterior afecta al conjunto del país. Da igual que usted sea de izquierda, de derecha, de medio centro, de lo que sea. La política exterior afecta a todos, nos afecta a todos. El que hoy Estados Unidos decide embargar el gas y decida no concienciar con España y que nos quedemos sin gas y viniendo con una dependencia absoluta de Estados Unidos. Hoy el 25% de las importaciones de gas son de Estados Unidos. Eso nos supone un varapalo enorme a nivel industrial, enorme a nivel empleo, enorme a nivel económico. ¿Y quién lo paga? Somos los ciudadanos. Sí, sí. Los ciudadanos de a pie. Eso sí, queda muy bonito el no a la guerra. Mire usted, pues sí. No a la guerra, por supuesto, pero no hace falta enemistarse con quien usted tiene un acuerdo preferente en distintas materias, entre ellas en seguridad común. Entonces, no tiene ningún sentido.
Los de Castilla y León tienen que estar de un contento que da miedo, que tienen un fin de semana electoral, ¿de qué van a hablar? De los problemas de los incendios de hace un año, de los problemas del campo cachero leonés, de la...
Está hecho a posta, don Diego, porque ¿qué va a pasar? Que el señor Sánchez quiere tomar el pulso a este eslogan en Castilla y León, que es un banco de pruebas para ellos. Y si le sale bien, no se preocupe que tendremos elecciones en junio.
Eso te iba a decir, que yo creo que aquí hay un movimiento de Sánchez que está viendo que cuanto más tiempo pase va a ser peor para él, porque Vox sigue creciendo, a pesar de que se cargue a Ortega Smith ante lo así. Le da igual, es decir, Vox sigue creciendo en intención de voto, porque, como bien decía un analista, no sé cómo se llama, pero se lo compro, ¿no? Vox es un avión con dos motores, uno la incapacidad del Partido Popular de generar ilusión y otra la cantidad de errores que comete el PSOE. Dice, y ahí va Vox subiendo como la espuma, ¿no?
Es una descripción perfecta de lo que está pasando en la política nacional hoy. Es así. Vox haga lo que haga, va subiendo.
Va subiendo.
Precisamente por eso. Por una incapacidad absoluta del Partido Popular de generar ilusión. No genera ninguna ilusión. Ninguna. Y sigue sin generarla. Y dudo que pueda generarla en tan corto plazo de tiempo. Entre otras cosas porque quien la tiene que generar pues es la cúpula nacional y pues no ilusiona. Las cosas como son.
Pero es que, Fito, yo no soy un experto de análisis político ni nada, pero yo creo que tengo un poco de sentido común, o por lo menos intento trabajar con el sentido común los problemas que me preocupan, ¿no? Entonces, esta crisis internacional con Estados Unidos, como otras crisis internacionales que hemos tenido con Marruecos o con Israel, que un partido de la oposición que quiera liderar un proyecto político de Estado no salga a desmarcarse, porque lo que ha hecho el Partido Popular ahora, ¿qué ha sido? Buscar un hashtag en una conversación con Robles, con el embajador americano, rizando el rizo para generar un bulo que después se ha demostrado que es mentira. Esa es la política exterior del Partido Popular que pone enfrente de lo que está haciendo el PSOE, porque no sale un líder y dice, mire ustedes, Partido Popular, esta es la propuesta, queremos sentarnos a negociar y que lo que usted decida vaya en el tiempo prolongado. Nosotros proponemos y colaboramos y abierto. No, automáticamente a la batalla. Entran, tocan el palito cada vez que se lo ponen delante.
Sí. Les ponen el capote y entran como un toro bravo. Y el problema es que caen siempre los mismos errores. Y quien sale parte beneficiado de este choque estúpido es Vox, evidentemente. Y ahí están las encuestas. Da igual lo que pase. Da igual que estalle Murcia, da igual que se carguen a Ortega Smith, da igual que dilapiden a una gestora en León, en Castilla y León. Da igual.
Que haya dinero oscuro por ahí metido en una fundación, que haya un tipo que gane el triple que el presidente del gobierno. Da igual.
Da igual, eso da igual, porque su electorado le da igual, porque está hasta el gorro de la falta de ilusión detrás de las mentiras cotidianas del Partido Popular y está evidentemente en contra de un gobierno totalmente corrompido por la corrupción, que está totalmente roído. Bueno, no hemos hablado tampoco de lo que vi otro día el programa del señor Antonio Naranja Coronte, diciendo...
¡Qué vergüenza! ¿Lo viste? ¿Lo vi? Me dio una vergüenza.
Claro, por favor, vergonzoso.
Dice, yo soy amigo de Conrado Domínguez, es de mi pueblo.
Yo conozco a Conrado Domínguez y yo creo que el amigo está... Este señor Antonio Naranja Coronte está sin frenos, desatado y sin frenos.
Y además con un poquito más de café de la cuenta, ¿no? Se tomó dos cafés antes de entrar en el programa.
Yo creo que se tomó algo más que dos cafés, las cosas como son.
La virgen bendita.
Pero la realidad es esa, don Diego. Esa es la política que tenemos hoy, por desgracia. Es una política de consumo inmediato, de puerilidad absoluta, de eslóganes vacíos.
Y mi pregunta es, ¿cómo un presidente del Cabildo mete en su despacho a una persona de este porte?
Bien, esa es una buena pregunta que habría que hacer al presidente del Cabildo. Es así. Y también tenemos que hacérselo al señor Berni.
Sí, sí.
Tenemos que hacérselo Y también, por como que no, al ministro actual de Política Territorial y antiguo presidente de
¿Quién Canarias. Firmó la candidatura de Tito Berni al Congreso de los Diputados? ¿Quién, claro. ¿Quién autorizó esa candidatura? ¿No lo conocía? ¿Ángel Víctor no sabía qué catadura moral tenía el Tito Berni?
Y los 15 señores que se dedicaron, mientras los demás estábamos confinados, a ir al Ramsés a ponerse hasta las trancas y luego quedar con señoritas en habitaciones de luces. Pero nosotros sí tenemos presuntamente, porque nosotros no somos tan...
Pero eso no pasa nada. Eso no afecta y después la gente... No, no. Eso no lo tiene en cuenta a la hora de depositar el voto, porque a continuación de todo ese escándalo hubo elecciones y en Fuerteventura, ¿quién ganó?
El Partido Socialista.
Está. Entonces, a la gente no le importa eso. Es como un chiste, ¿no? Es como una película de Torrente.
No es un chiste,
a
es una
real.
Contribución de lo que Aristóteles y Platón hablaban de la democracia como uno de los sistemas más corrompibles porque se acababa en la demagogia. Y lo que tenemos ahora, podríamos filosofiar todo lo que queramos, es básicamente un ejemplo palpable de la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad, lo que interesa es que gane el mío. Da igual lo que haga, que mate, que asesine, que robe, que me engañe sistemáticamente, da igual, es el mío. Y es el mío en base a cosas tan espurias como, por ejemplo, que en la guerra civil le pasó algo a algún familiar. Por cierto, creo que de los partidos actuales, ninguno, salvo el Partido Socialista, estaba en ese momento constituido, de los principales partidos. Bueno, Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana, estaba pensando en eso. Y PNV.
De ámbito nacional, me refiero. Pero oiga, en serio, de los de ámbito nacional, el PP no existía, Vox no existía, es decir, no existía nada más que el Partido Socialista. Entonces, mire usted, hablar de la guerra civil en estos momentos como base para su voto es de lo más ridículo. Y luego, pues eso, ¿no? El partido es que es el partido de los obreros. El Partido Socialista Obrero Español dejó de ser obrero, vamos, desde que el señor Felipe González eliminó el término marxista en el 79 de los estatutos. A ver si empezamos a situarnos de verdad, de una vez, de lo que están hablando. Lo que pasa es que, insisto, entre las redes clientelares, los estómagos agradecidos y la falta de criterio y de lo borregamiento que tenemos generalizado en esta sociedad, da igual que roben unos u otros, sí. Da igual que me engañen. Y de ahí, y esa es la base de que por el crecimiento de Vox también, que los pocos que tienen un poco de sentido, entre comillas, común, que evidentemente dice, oiga, no puedo votar a un partido que está corrompido hasta las trancas hoy. ¿Que el PP también fue corrupto? Claro que sí. ¿Hay corrupción en el PP? Pues no lo sé, pero de momento no se ha demostrado en este momento. Lo que pasa es que transmite tan poca ilusión, tan poco proyecto alternativo, tan poca ganas de votarles, que al final la gente dice, tengo dos opciones, o me quedo en mi casa o hago un voto de castigo. Entonces, de ahí viene el resultado de Vox, creciendo como la espuma, pase lo que pase.